La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no del jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you. La música iba a estar a cargo del guitarrista Wes Montgomery. Y los temas que vamos a escuchar están tomados de tres actuaciones. Hay una que es la que tomamos más cantidad de temas, que es un concierto en la TV belga, en Bruselas, que es el 4 de abril del año 1965. Pero también tomamos, de la misma época, el mismo año incluso, 1965, otro concierto, Vivo en Half Note. En este caso, Wes Montgomery estaba acompañado por Wynton Kelly, en piano, la batería de Jim Cobb y el bajo de Paul Chambers. También hay otra grabación que incluimos en un disco del año 62, Full House. Digamos que John Leslie Wes Montgomery había nacido en marzo del 23 y iba a fallecer muy joven, en junio del 1968. Fue un guitarrista estadounidense de jazz dentro del estilo hard bop. Es hermano del pianista y vibrafonista Buddy Montgomery y del bajista Monk Montgomery. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta más o menos por 1943, después de escuchar a Charlie Christian. Y unos meses después, comienza a tocar en el Club 440 de su ciudad natal, así como con orquestas locales. Entre 1957 y 59 realizó algunas actuaciones con sus hermanos, que habían formado un cuarteto denominado The Mustard Sounds. Y se habían ubicado en la escena de la costa oeste, aunque su primer disco lo firmarían, por problemas contractuales, con el viejo nombre de The Montgomery Brothers. Sería la intermediación de sus hermanos la que llevaría a Richard Bock, productor del sello discográfico Pacific Jazz, a organizar una sesión de grabación con Wes y otros músicos jóvenes, entre los que se encontraba Freddie Hubbard, y que sería el primer disco de Wes como líder. Bueno, estos son algunos datos de Wes Montgomery, que como último, digamos, murió repentinamente de un ataque al corazón, decíamos, en el año 68. Montgomery también ejerció una gran influencia en guitarristas posteriores como Pat Martino, Emily Rambler o George Benson, guitarristas que hemos en algunos momentos escuchado en estos programas. Los textos. Hoy vamos con un cuento y un escrito, no sé cómo denominarlo. El cuento es de Bradbury, es un cuentito muy corto, se llama La Costa. Y el texto, que no me animo a cómo calificarlo, es del inefable Jorge Luis Borges. Fue hecho, o publicado al menos, en octubre de 1950. Se llama La Muralla y los Libros, ya lo hemos leído alguna vez, pero de vez en cuando lo volvemos a reflotar. Entonces, música Wes Montgomery, textos Ray Bradbury y Jorge Luis Borges. Ya empezamos. Thank you. Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad, cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos, con rostros descarnados por los años, ojos como cabezas de clavos y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Estos fueron los primeros hombres. Nadie ignoraba quiénes serían las primeras mujeres. Thank you. Los segundos hombres debieron de haber salido de otros países, con otros idiomas y otras ideas. Pero los cohetes eran norteamericanos y los hombres eran norteamericanos y siguieron siéndolo, mientras Europa, Asia, Sudamérica y Australia contemplaban aquellos fuegos de artificio que los dejaban atrás. Casi todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. Los segundos hombres fueron, pues, también estadounidenses. Salieron de las viviendas colectivas y de los trenes subterráneos, y después de toda una vida de hacinamiento en los tubos, latas y cajas de Nueva York, hallaron paz y tranquilidad junto a los hombres de las regiones áridas, acostumbrados al silencio. Y entre esos segundos hombres había algunos que tenían un brillo raro en los ojos y parecían encaminarse hacia Dios. Thank you. Leí, días pasados, que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Shi Huangdi, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones, las 500 a 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y, a la vez, me inquietó. Indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Históricamente, no hay misterio en las dos medidas. Contemporáneo de las guerras de Aníbal, Shi Huangdi, rey de Xin, redujo a su poder los 6 reinos y borró el sistema feudal. Erigió la muralla, porque las murallas eran defensas. Quemó los libros, porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Lo único singular en Shi Huangdi fue la escala en que obró. Así lo dejan entender algunos sinólogos, pero yo siento que los hechos que he referido son algo más que una exageración o una hipérbole de disposiciones triviales. Cercar un huerto o un jardín es común, no cercar un imperio. Tampoco es baladí pretender que la más tradicional de las razas renuncie a la memoria de su pasado, mítico o verdadero. 3.000 años de cronología tenían los chinos, y en esos años el emperador amarillo y Chuang-Tzu y Confucio y Lao-Tzu, cuando Shi Huangdi ordenó que la historia comenzara con él. Shi Huangdi había desterrado a su madre por libertina. En su dura justicia, los ortodoxos no vieron otra cosa que una impiedad. Shi Huangdi, tal vez, quiso borrar los libros canónicos porque estos lo acusaban. Shi Huangdi, tal vez, quiso abolir todo el pasado para abolir un solo recuerdo, la infamia de su madre. No de otra suerte un rey en Judea hizo matar a todos los niños para matar a uno. Esta conjetura es atendible, pero nada nos dice de la muralla, de la segunda cara del mito. Shi Huangdi, según los historiadores, prohibió que se mencionara la muerte y buscó el elixir de la inmortalidad, y se recluyó en un palacio figurativo que constaba de tantas habitaciones como hay días en el año. Estos datos sugieren que la muralla en el espacio y el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. Thank you. todas las cosas quieren persistir en su ser, ha escrito Baruch Spinoza. Quizá el emperador y sus magos creyeron que la inmortalidad es intrínseca y que la corrupción no puede entrar en un orbe cerrado. Quizá el emperador quiso recrear el principio del tiempo y se llamó Primero, para ser realmente Primero, y se llamó Wan Ti, para ser de algún modo Wan Ti, el legendario emperador que inventó la escritura y la brújula. Este, según el libro de los ritos, dio su nombre verdadero a las cosas. Parejamente, Shi Wan Ti se jactó, en inscripciones que perduran, de que todas las cosas, bajo su imperio, tuvieran el nombre que les conviene. Soñó fundar una dinastía inmortal, ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercer emperador, cuarto emperador, y así hasta lo infinito. He hablado de un propósito mágico, porque cabría suponer que erigir la muralla y quemar los libros no fueron actos simultáneos. Esto, según el orden que eligiéramos, nos daría la imagen de un rey que empezó por destruir y luego se resignó a conservar, o la de un rey desengañado que destruyó lo que antes defendía. Ambas conjeturas son dramáticas, pero carecen, que yo sepa, de base histórica. Heber Allen Hills cuenta que quienes ocultaron libros fueron marcados con un hierro candente y condenados a construir, hasta el día de su muerte, la desaforada muralla. Esta noticia favorece o tolera otra interpretación. ¿Acaso la muralla fue una metáfora? ¿Acaso Shi Wan Ti condenó a quienes adoraban el pasado a una obra tan vasta como el pasado, tan torpe y tan inútil? Thank you. ¿Acaso la muralla fue un desafío? Y Xi Wan Ti pensó, los hombres aman el pasado y contra ese amor nada puedo, ni pueden mis verdugos, pero alguna vez habrá un hombre que sienta como yo, y ese destruirá mi muralla, como yo he destruido los libros, y ese borrará mi memoria, y será mi sombra y mi espejo, y no lo sabrá. ¿Acaso Xi Wan Ti amuralló el imperio porque sabía que este era deleznable y destruyó los libros por entender que eran libros sagrados, o sea, libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre? ¿Acaso el incendio de las bibliotecas y la edificación de la muralla son operaciones que de un modo secreto se anulan? La muralla tenaz que en este momento y en todos proyecta sobre tierras que no veré su sistema de sombras es la sombra de un César que ordenó que la más reverente de las naciones quemara su pasado. Es verosímil que la idea nos toque de por sí, fuera de las conjeturas que permite. Su virtud puede estar en la oposición de construir y destruir en enorme escala. Generalizando el caso anterior, podríamos inferir que todas las formas tienen su virtud en sí mismas y no en un contenido conjetural. Esto concordaría con la tesis de Benedetto Croce, ya pater, en 1877. Afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo. Y algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético. Textos de Jorge Luis Borges. Thank you.
Hoy escuchamos al guitarrista Wes Montgomery, que fue quien puso la música. Los textos los pusieron dos grandes, Ray Bradbury con su pequeño cuento, La Cota, y un texto bien concienzudo, al estilo de quien lo escribió, Jorge Luis Borges, La Muralla y los libros. Los temas fueron Impresiones, luego Twisted Blues, Blues retorcido, Here's That Rainy Day, aquí está ese día lluvioso, Full House, Casa Completa, Jingles, The Girl Next Door, La Chica de Al Lado, 4 on 6, 4 en 6. Lo que está ahí atrás es otra versión de Impresiones, el tema con el que habíamos empezado. Y nos vamos a ir con Sunny, hecho por Wes Montgomery. Y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.